sembrando paz.
Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia.
Todo parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela.
Sembrando paz.
Nuestro tema de hoy, cine, memoria y paz. Amigos oyentes, un saludo muy especial. Qué grato estar con ustedes. Qué grato que nos permitan entrar a sus casas, a sus lugares de trabajo, a los diferentes sitios donde en este momento están realizando sus actividades y han decidido acompañarse de nosotros a través de los 14:30 de Uniminuto Radio o de nuestra señal en internet. Tenemos para hoy un tema muy interesante a raíz de la nominación del Oscar de la película colombiana El Abrazo de la Serpiente. Como siempre, nuestros analistas que nos están acompañando, Carlos Eduardo Martínez y Oscar Useche, doctores en paz y desarrollo, analistas del programa. Nuestro invitado especial, Fabio Enrique Medellín, un maestro del cine, cinéfilo, cineasta, profesor de una larga trayectoria en el tema audiovisual y fundador de muchos de los cineclubes que ha habido en el país. Bienvenido, Oscar.
Muy buenos días a todos, a todas, a Fabio, a Fernando, a Carlos Eduardo y a la audiencia.
Carlos Eduardo.
Hola, buenos días. Aprovecho para enviarles un abrazo muy fuerte a todos nuestros escuchas.
Y Fabito.
Muy buenos días a todos y complacido, pues orgulloso de estar aquí acompañado de personas tan conocedoras de los temas del país.
En la producción de contenidos, Ligia Narango. En la producción técnica, Leo Jaramillo. Y en la producción radial, Aura Ramírez. En la conducción, quien les habla, Fernando Gutiérrez. Ciro Guerra es el director de la película El Abrazo de la Serpiente, que ha sido nominada como mejor película extranjera en los Óscares, mejor película extranjera, mejor película de habla no inglesa. Vamos a escuchar su voz a través de un video que fue producido por revista Diners y en las que nos cuenta un poco el tema de la película.
Hay una anécdota famosa de un director que le pregunta a Coppola después de Apocalipsis Now que si le da un consejo para ir a rodar la selva. Y él le mandó un consejo que es no vayas.
Dañarán David.
Yo que dicho siempre quería hacer una película en el Amazonas. Era como un sueño desde hace mucho tiempo. A través de un amigo antropólogo conocí la historia de Cole Greenberg. Es una historia trágica en el que ocurrió en el Amazonas, pero al mismo tiempo es una historia del primer explorador occidental que se refería a la gente, a los indígenas como seres humanos, ¿no? O sea, tú lees todos los naturalistas del siglo XVIII, los exploradores se refieren a ellos como si te los describen como si te estuvieran describiendo el tapir o la danta, ¿no? La película está inspirada originalmente en las fotografías de estos exploradores por el Amazonas, y al ver esas fotografías pues te dan como la sensación de ver un mundo que está perdido, que ya no existe, y me parece que gran parte de esa sensación la producía el que estas imágenes fueran en blanco y negro, y al mismo tiempo hablan de un distanciamiento del espectador. Es importante aclarar que está, que el Amazonas que se ve en la película es un Amazonas recreado. El Amazonas ya, esa cultura amazónica ya se perdió casi por completo. Y la idea era que el blanco y negro nos transportara a otro mundo, a otra manera de ver la realidad, a otra época, pero al mismo tiempo nos permitiera una mayor concentración en los personajes, en la historia, en lo que pasa con ellos.
Ciro ha escogido allí por lo que la naturaleza está viva y entera, para que el mundo vea qué valores y qué riqueza todavía tenemos en este continente suramericano. Entonces escogí esos lugares con los nativos propios de allí, que son los dueños de la riqueza, o somos los dueños de la riqueza, de la naturaleza.
No, pues el caso de Antonio es muy particular porque yo pensé que ese personaje no existía, no iba a ser posible encontrar. Pues piensa en encontrar un hombre indígena de esta edad que tenga este conocimiento y que sea capaz de actuar. Es como que uno piensa que es increíble, es imposible que exista. Entonces yo no sabía qué hacer con ese personaje. Y cuando encontré a Antonio fue como si se me hubiera aparecido la Virgen, ¿no? Es la única persona que podía haber hecho ese personaje. Lo mismo pasaba un poco con el personaje de Caramacate joven. Yo también había buscado muchas opciones para interpretarlo y vimos diferentes posibilidades. Inclusive traté de trabajar con actores de acá que pudieran, pero me di cuenta que era imposible realmente para un actor convertirse en un indígena, ¿no? En un cubero, eso es imposible, o sea, no, nadie lo puede hacer. Porque hay una verdad interior ahí que no la puede, que no se puede reemplazar.
Pues en esa película, pues, es un recuerdo de los antepasados, de nuestros antepasados, ya que el viejo Antonio era un caramacate viejo, era un caramacate joven. Pues yo me sentí en mi corazón trabajando con viejo Antonio. Yo sentía como mi papá.
No quería hacer una película como las que se han hecho siempre de como las de Herzog, que es donde llega un blanco y es la película del blanco que llega a este mundo. Me parece que lo interesante era cambiar el punto de vista y contarlo desde el punto de vista del nativo, ¿no? Contar esta historia a través de dos vidas, una sola historia a través de dos vidas, es algo muy indígena. Y entender esta idea, una idea muy, muy nativa del tiempo sin tiempo, del tiempo como una unidad que ocurre simultáneamente, eso es algo que el cine podía transmitir, porque el cine es un arte del tiempo. Entonces, a partir de ahí, fue que fui encontrando un poco cómo contar esta historia desde un punto de vista nuevo, renovador.
Y pues la nominación al Oscar de esta película ha sido una gran noticia cultural en el ambiente del arte y del cine. Empecemos con Fabio y yo pienso que la pregunta obligatoria para arrancar esta conversación es ¿qué representa para el cine colombiano la nominación de un Oscar precisamente de una película colombiana?
Bueno, primero que todo, y espero que no se interprete como que estoy haciendo un papel antipatriótico, pero sí es necesario entrar en hacer precisiones. Yo diría que no hay más de un 10% de películas colombianas que no hayan obtenido premios. Y del Oscar hemos estado cerca también, es decir, uh-huh. Patricia Cardoso, colombo estadounidense, realizadora de aquella película de Las mujeres de verdad también tienen curvas. Ella ganará un Oscar dentro de la categoría del trabajo universitario y habrá un documentalista colombiano también radicado en los Estados Unidos que ganará el Oscar al documental. Entonces, ¿qué son estas categorías como que de pronto no se conocen porque no están dentro de ese gran mundo del comercio, no están en ese mundo de la espectacularidad? Y hay que tener en cuenta que dentro de ese mundo del comercio ya Catalina Sandino, con la película La Virgen de los Sicarios. María Llenares de Gracia. Gracias, Carlitos. Ella estará nominada. Entonces, bueno. Está bien, digamos que eso es un primer elemento que hay que tener en cuenta. No es la primera vez. Uh-huh. Hemos estado cerca. Uh-huh. No hemos ganado todavía, como si lo han hecho los brasileros, como si lo han hecho los mexicanos, como lo han hecho los argentinos. Pero bueno, estamos ahí. Y de todas maneras, es muy importante, más que para el cine en general, para la producción colombiana, el tener en cuenta que esta película sea nominada. Por lo que empieza a hacernos ver que hay, desde, sin salirse de lo que es nuestra propia identidad, nuestra propia historia, nuestra propia cultura, que hay otros temas que se pueden tocar. No quiero decir con esto que no haya que tocar las historias de narcos. Esa es nuestra historia.
Esa es parte
pasada.
Parte de nuestra historia.
Presente, es un hecho que está ahí todavía y que tal vez estará todavía durante un largo rato, por lo tanto no creo que eso no se tenga que tocar. Se tocará e inevitablemente siempre estará alrededor de cualquier proyecto de orden cultural y artístico, porque al fin y al cabo el arte es un reflejo de la vida misma, ¿sí? Pero estas dos películas, bueno, esta película específicamente y algunas otras, empiezan a hacer ver que las cosas se pueden mirar sin necesidad de hacer la apología del delincuente. Que es una característica que no nos la inventamos nosotros. El cine norteamericano se desarrolló históricamente y muy buena parte de su historia a partir de emular, de convertir en grandes héroes a sus grandes bandidos. Jesse James y todo este tipo de cosas. Pero esta película nos dice, hay otras miradas. Empecemos a hacerlas, ¿no? Así como los colores de la montaña o este tipo de cosas, empezaron a hacer ver que, como lo plantea Morris cuando estaba director de Canal Capital, la violencia que está ahí hay que mirarla ahora desde las víctimas, ya no de los victimarios. Aun cuando inevitablemente cuando miremos las víctimas habrá que tocar los victimarios.
A mí lo que me parece interesante de esta propuesta es que logra un lenguaje universal. ¿En qué sentido? Los seres humanos tenemos el reto histórico de mirar con otros ojos, de mirar la historia de la humanidad con otros ojos, de sabernos mirar como seres humanos, por fuera de la lógica del mercado, por fuera de si somos productores o consumidores, que pareciera que sí fuera la única posibilidad de existencia. Y yo creo que lo que logra esta película es, diríamos, con una historia muy particular, transmitir un lenguaje universal, una necesidad universal. Creo que de alguna forma entra, diríamos, en la línea de todas estas reflexiones que a lo largo de los últimos 40, 50 años han surgido de esas otras voces, esas otras existencias, que no son ya miradas desde la civilización, sino que cuestionan profundamente eso que hemos llamado la civilización, ¿sí? Esa imagen del protagonista tirándole las maletas que impedían que él pudiera dormir tranquilo y soñar, ¿sí? A mí me parece que es una imagen profundamente arrobadora, ¿no?
Yo quedé un poco sorprendido, digamos, gratamente con esta película, con su fuerza narrativa, con el manejo de la fotografía, con esa difícil para enfrentar una demanda del cine comercial, opción de irse por el cine en blanco y negro, por tomar esa decisión de vamos a hacer esta película en blanco y negro, no ceder a la tentación de, bueno, imagínense en un escenario como la selva, lo que sería mostrar la selva y quedarse ahí un poco como magia salvaje, ¿no? Pues un poco mostrando ese enorme y absorbente universo que está ahí, digamos, sin mayor interpretación, sin mayor... aquí hay una búsqueda que me parece muy interesante, en el sentido que ya lo planteaban los compañeros, una posibilidad de escuchar esa otra manera de ver la historia y de observar esa otra manera de ver la historia, ya no narrada desde el colonizador, que además llega y se le muestra en su dimensión humana, es decir, no es absorbido, digamos así, por la selva misma, por ese gran reto que se había puesto, que está al mismo tiempo pues toda una proeza también, ¿no? Pues que estas gentes lleguen a meterse a un mundo tan desconocido. Pero ser capaz de mostrar eso en algo que, como decía Ciro Guerra ahora en esta entrevista que pasábamos, está en condiciones esta película de romper los ritmos y de construir y dejar ver los otros tiempos, como que los tiempos del no tiempo, que no es tan sencillo, ¿no? Y hacerlo de una manera que no es un ladrillo, digamos así, que está también pensada en un escenario como el que está sometida ahora, porque eso es de los Oscars, ¿no? Un gran escenario mediático para el cine comercial, etcétera, y que puede jugar en ambos escenarios, ¿no? Ya el hecho de que también es para analizarlo, de que se hubiera retirado de cartelera por los circuitos comerciales la película, una película de esta importancia, creo yo, pues en el cine, porque es copado el mercado, por si hablamos de otras películas colombianas, por todas estas cosas de una simpleza y de un facilismo para uh-huh. el público, como el que plantean estas de las gordas y de las, los paseos millonarios y todas estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí hay un, como decía ahora Fabio, como una posibilidad, como un giro en eso, de que meterse en un lenguaje tan, tan difícil, me imagino técnicamente, yo no conozco el arte del cine pues en su realización, me parece que es difícil técnicamente hacerlo, y a la vez lograr un lenguaje que es accesible al gran público también y que plantea grandes problemas, ¿no? Que enuncia unos problemas que están vigentes, porque el problema de la cauchería, por ejemplo, no lo hemos asimilado seriamente en nuestra historia, más en la historia pues, de ese desconocido y casi excluido territorio del sur amazónico nuestro, y que marcó tanto, ¿no? Y si uno va a ver la literatura, muy poca literatura, sobre, pues, más allá de La Vorágine y de otras obras muy cercanas, de unos dramas y de una importancia que tiene esto para la construcción de la nación, para el desarrollo de la perspectiva de un desarrollo económico, etcétera, y eso no ha sido comprendido, y ese no lo empieza a enunciar, digamos, casi que insinuándolo solamente, ¿no? Porque no es un análisis sobre el tema de la cauchería, pero deja claramente sí, claro. unos relatos y unas imágenes muy, muy poderosas.
Muy significativas de lo que fue ese momento. Hay una cosa que acaba de mencionar Oscar, y la toca Carlos Eduardo, que tiene que ver con una muy vieja, muy antigua discusión entre el contenido y la forma. Y en esta película hay una gran claridad de parte de su director respecto a eso. ¿Qué importa, el espectáculo y por lo tanto la forma, o importa ese contenido que yo le quiero dar al espectador y por lo tanto, definido el contenido, hago que la forma se pliegue a las necesidades de ese contenido? Es decir, no es gratuito y ni caprichoso ni este tipo de cosas que sean blanco y negro. No es una experimentación. Es que el riesgo de que la selva se nos vuelva espectáculo, como tú lo dices, de magia salvaje, al colocarlo en color, nos lleva a lo que Mayolo y Ospina, digamos, esbozan, plantean allá hace un montonón de años, ¿sí?, con su cortometraje en el cual se burlan de la pornomiseria, que planteaban específicamente el vamos a ver la pobreza en color. ¿Ya?
Technicolor.
Y aquí es la selva en color, podía ser tan apabullante que entonces el contenido desaparecería. O por lo menos se aminoraría en su efecto de construcción de historia, de recolección de memoria, de intento de dar respuesta a ese quiénes fuimos, quiénes éramos, quiénes somos. El tocar ese tema de la violencia, de la cauchería también, porque nuestro país ha pasado de una violencia a otra y posiblemente en el nuestro transcurrir histórico hemos vivido violencias paralelas, mientras en una parte era la violencia de las esmeraldas, en otro lado era la violencia de la explotación azucarera y todo este tipo de cosas. Entonces, aquí hay una claridad de parte del director. Yo me voy al blanco y negro porque si no, la imagen me apabulla, se me vuelve espectáculo, se me vuelve una forma maravillosa y dejo de decir lo que quiero decir. Amén. De que entra entonces ya en cuestiones de simbologías semiológicas, en el sentido de cómo es una memoria de algo que fue y dentro de él hay un fue también, ¿sí? Entonces, como toda memoria, ya no es exacta ni precisa. Nosotros tendremos inevitablemente que llegar a la conclusión de que nuestra memoria es más blanco y negro, porque ya todos los detalles no los tendremos. Y entre más antigua sea esa memoria, es más contrastada incluso. Blanco y negro puro tenderá a que no hay grises. Y por lo tanto ya hay una decisión de artista, de construcción de lenguaje.
A mí me quisiera rescatar, diríamos, la capacidad del cine como expresión artística. El arte siempre ha sido una forma de narrar la realidad. Diríamos, cuando uno se encuentra con un cuadro, cuando uno se encuentra con una canción, con una composición musical, cuando uno se encuentra con una expresión de todo tipo, de cualquier tipo, diríamos, de las diferentes artes, uno lo que logra es leer esa historia concreta que hay detrás de cada una de esas propuestas. Y rescato nuevamente, diríamos, este lenguaje universal, porque a veces creemos que nosotros somos los únicos protagonistas de la violencia, o sea que casi que la violencia se ha exacerbado especialmente en este territorio y que pareciera como nos fascina ser el ombligo del mundo, como que las violencias nuestras son las únicas y las más terribles. Y resulta que esta película logra contar esas profundas violencias que la civilización occidental, esa civilización de centro, esa civilización hegemónica ha hecho con todas las periferias. ¿Sí? Y creo que ese es un llamado que nos está haciendo esta película en concreto y el cine en concreto de esta época, nos está convocando y nos está evocando, ¿sí?, la necesidad de repensarnos. Me pareció, quisiera rescatar esa pérdida de la memoria cuando el ser humano se queda solo. O sea, la memoria es colectiva. Y entonces él recupera la memoria en ese contacto con ese otro que es un distinto, que no ha compartido su memoria, pero que le pedí, usted es el que me tiene que decir dónde es, cuando el otro es el que le está preguntando dónde es que es. Sí, o sea, me parece que es una imagen muy bella de la necesidad de recuperar nuestra memoria colectiva como humanidad. ¿Sí? A veces esas individualizaciones de la memoria por fronteras, ¿sí?, donde hemos roto la memoria de la humanidad, donde hemos creído que nuestra memoria vale más o menos que la memoria de los otros, creo que es muy importante aquí. ¿Sí? Es un llamado a esa reconstrucción de la memoria de la humanidad.
Hay un tema fundamental dentro de ese espacio de las violencias hegemónicas sobre la periferia que nos dice Carlos Eduardo y que en esta película la vemos, y es precisamente la respuesta de los saberes ancestrales, ¿cierto? De esas sabidurías ocultas que salen aquí a flote y que son supremamente importantes porque están relacionadas con la naturaleza y con la esencia de la vida.
Pero además, discúlpame que te interrumpa, la posibilidad de ese ser civilizado, sí, eso también es una imagen muy bella, ¿no? Ajá. La posibilidad de recuperar la vida de ese ser civilizado pasa por los conocimientos ancestrales. Hay ahí también un mensaje.
Por los otros saberes, las otras sabidurías, ¿no? Yo creo que la película tiene también un encanto, y es que logra entrelazar varios relatos que podrían verse de manera simple y apartada, pero que aquí constituyen una única historia, digamos así, pero son historias distintas, y logra poner en contexto la historia del colonizador que está en una búsqueda, ¿no? Como siempre, la búsqueda de algo para llevarlo a leerlo desde
desde su mirada.
Desde su mirada, desde el centro, y para usarlo en su economía, ¿no? Porque lo que se buscaba, la planta sagrada que se buscaba, que uno no sabe bien si es el caucho, ¿qué es? Porque en la historia real, así fue que se llevaron el caucho para el Asia, ¿no? Se lo robaron, pues, se llevaron la semilla, se lo robaron y la implantaron allá. y por eso vino la crisis de la bonanza del caucho de América Latina. Entonces, esa primera historia, la historia misma que se deja entre luces del caucho, que es una gran tragedia, ¿no? O sea, la bonanza del caucho surge de la gran demanda de la industria del automóvil y empieza a ser suplida con las caucherías suramericanas y luego se lleva a las zonas del sudeste asiático, donde resulta con el trabajo esclavo y la colonización inglesa más barato sacarlas, ¿no? Para el caso colombiano es el intento de incorporación al mercado nacional que se estaba creando de eso que se desconocía. Eso era como algo que estaba en el mapa, pero que no existía para nada más. Pero al mismo tiempo está la historia de esas comunidades que tienen su propia vida, su propia cultura, su propio lenguaje y que van apareciendo aquí con esa fuerza de lo ancestral y la fuerza de sus saberes, también en una búsqueda y sobre todo en una lucha por proteger algo propio, ¿no? Pero también aparece la historia de los misioneros que cumplían una misión, como su nombre lo indica, de colonización y de manera brutal también de evangelización y ese tipo de cosas, ¿no? Pero también aparece la historia de nuestras fronteras. Los indígenas le huían a los colombianos, pero le huían a los peruanos, pero le huían a los brasileños. Y cuando aparece la figura del brasileño, aparece que en una locura casi de esas de Apocalipsis Now, ¿no?
Y hemos querido aprovechar este escenario del éxito de la película de El abrazo de la serpiente para traer otra película que también ha sido muy exitosa, que ha ganado varios premios internacionales, como premios en el Festival de Cannes, que es La tierra y la sombra, dirigida por César Acevedo, el caleño César Acevedo. Vamos a escuchar a César Acevedo hablando de su película en un video producido por Cinema Más.
Yo les dije a ustedes que el pago era mañana.
¡El pago es mañana!
¿Mañana en cuándo?
Seguro en mi madre que el pago es mañana.
Nosotras no podemos parar. Necesitamos la plata.
Bueno, hacer una película no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Cuando uno tiene algo que decir, como que tiene que luchar por eso. Como no es fácil, es un camino muy arduo, pero también de muchas gratificaciones y de conocerse a uno mismo, que es muy importante. Y también el cine como que nos hace muy humanos en ese sentido, haciéndolo, compartiéndolo. Y yo creo que es importante seguir como tratando de hablar de lo que somos.
No ha sido por mí, de rato me hubiera ido.
Una necesidad de decir lo que sentía, como que me había quedado solo y me había cerrado. Y como que el cine fue la manera de que encontré de expresar lo que llevaba adentro, pero también de compartir con otros. Esta película fue una forma como de hacerle frente al olvido, de volver a las personas que más amaba y de hablar como de la importancia de la familia y de la tierra, que era algo que me interesaba mucho. Bueno, hay un plano secuencia en la película, que son como 5 minutos de la quema de unos cañaduzales. Y era una toma única, pues, por el fuego. Y la terminamos y como que volvió a encender otra vez el cañaduzal y tocó salir corriendo, cambiar el actor. Al final fue un técnico el que lo utilizamos, pero pues fue un momento muy estresante, pero también como que algo que planeamos durante muchos meses y fue muy bonito cuando logramos esa escena.
En el diario amargo de mi desencanto.
Trabajamos con actores naturales, solo hay una actriz profesional, pero un mes antes del rodaje, como es un drama y tiene una carga muy fuerte en los actores, trabajamos con una preparadora de actores del Brasil muy importante que se llama Fátima Toledo. Ella hizo la preparación de Ciudad de Dios, de Tropa Élite, es muy conocida. Y lo que hicimos fue no preparar escenas ni darles el guión a los actores, sino utilizar el método de ella, que es apelar a la memoria sensorial de cada persona, como que le aporte todo lo que ha vivido a esos personajes, y creo que funcionó muy bien y las actuaciones es algo de lo que más valoran de la película.
Amor, que me vas dando.
Yo creo que Colombia a lo largo de su historia del cine ha tenido momentos muy buenos y momentos también muy malos, muy desafortunados. Pero pareciera que ahorita con estas dos películas estuviéramos en un muy buen momento del cine. Además porque son dos películas que de alguna manera se meten dentro de este contexto de no violencia y de construcción de paz y de construcción de memoria en el que estamos, en el que el país está dialogando, en el que el país está trabajando. Y quisiera que Fabio un poco iniciara este diálogo a partir de esa mirada, es decir, ¿estamos realmente en un buen momento del cine colombiano o es una coincidencia de estas dos películas en medio de tantas cosas?
No, yo pienso que de todas maneras, pues sí, estamos en un momento interesante, valioso, importante, que surge no por accidente ni por cosas extrañas de la suerte o cosas por el estilo, sino todo un proceso participativo en el cual realizadores, técnicos, el Estado mismo, hay que reconocerlo inevitablemente, e incluso la empresa privada de una u otra manera, tal vez esta última más tímidamente, pero ha venido relacionándose con este hacer audiovisual. Y esto ha llevado a que estemos en un buen momento. No es el único, nuevamente no intento quitarles peso ni valor a las películas que se han mencionado y seguramente estaríamos por mencionar muchísimas más. Pero es un momento de renacer, es un momento de que el lado industrial ha logrado avanzar bastante, que no se había dado previamente. Previamente hubo toda una serie de intentos en los cuales se avanzó un poco en la cosa artística, como en tratar de definir un estilo del cine colombiano desde el punto de vista de ese contenido, representado en unas formas específicas, pero la parte industrial ha estado siempre al garete. En este momento hay que reconocer que hay un avance industrial y parte de eso está en que películas como estas, que tienen dificultades de público inevitablemente, logran ser, digamos, promocionadas de tal manera que logran atraer algún público. No será el público de una al año, no hace daño, pero ya traen público, ¿verdad? Ahora, que si una al año no hace daño es una porquería o no, yo no lo creo. Es una visión.
Sí.
Muy ligada a las propuestas televisivas, un poco que desde nuestra esencia como seres latinoamericanos vivimos mamando gallo y no es posible hacer a un lado y pasar solo a la tragedia. Habrá que encontrar ese punto medio entre ese mamar gallo y la tragedia. ¿Qué pueda decir uno de ese punto medio de películas que tienen intereses artísticos bastante marcados, pero también películas que industrialmente logran funcionar y que por lo tanto pueden ir dando cabida a que se hagan más películas?
Claro, y en eso creo, Fabio, también que juega lo que se conquistó medianamente con esto de la nueva financiación, porque estaba muy desfinanciado el cine nacional en un periodo, ¿no? Ahora hay posibilidad de hacer cosas tan interesantes como las que logra César Acevedo, que habría que decirlo también, es un realizador muy joven, que es casi que un fruto de toda esa herencia caleña y valluna de Mayolo y del trabajo que se hizo con Viva la Música. Desafortunadamente esta película, que no la hemos mencionado, llevar esta obra al cine no parece haber sido tan afortunado, como las películas que estamos mencionando. Bueno, sobre eso hay mucho que, habría sí. mucho que decir, ¿no?
hay escritos que se deben quedar en el escrito.
Sí, ese, por ejemplo.
Yo creo eso.
El caso es que este joven y su grupo también de gente muy joven también se meten en esa deriva de experimentar lo que nos mencionaba el mismo César Acevedo, otro tipo de búsqueda de actores y de actuación. Rescatando un tema de la memoria que relacionándola con esto de proceso de paz y estas cosas, resulta ser también muy importante la manera como el problema de la tierra ha estado por medio siempre en el desarrollo de los conflictos en Colombia. Es la madre de todos los conflictos ha sido la guerra, el campo, perdón, la tierra, ¿sí? Y en el caso concreto del Valle del Cauca y esto de los cañaduzales, la manera como un territorio tan fértil y de campesinos pequeños y medianos colonos que habían logrado desarrollar allí una agricultura muy variada, se va llevando a este monopolio, a este tratamiento de la tierra, muy ligado a los mercados internacionales, incluso muy ligado, esto de la caña de azúcar está muy ligado a procesos muy duros de esclavización, por ejemplo, de mano de obra en el Caribe, que ha sido muy analizado por ciertos historiadores y antropólogos como una de las formas en que esas potencias en desarrollo, especialmente Inglaterra en esa época, implantaron un tipo de agricultura, un tipo de consumo, porque habría que recordar que el azúcar y todos esos derivados y todo ese uso desmedido del azúcar, pues tiene que ver con un modelo de desarrollo económico colonial en este caso, con graves efectos, digamos, en la distribución de la tierra, en el tipo de industria y de agricultura que desarrollamos en el país o en países como el nuestro, especialmente en esa área de allí. Entonces, lo que logra recrearse aquí, la historia que se cuenta, es muy profundamente arraigado a problemas que no hemos resuelto. Lo que se hizo con la caña de azúcar, 13 ingenios que dominan esa zona, esa inmensa zona potencialmente y económicamente muy, muy importante, es lo mismo que está, por ejemplo, en los modelos de desarrollo ahorita que se están impulsando. Volver la altillanura del sur del país un cultivo monopólico y único de soya o de caña de azúcar para agrocombustibles y demás, que va en contravía de una mirada mucho más plural y mucho más, inclusiva y variada de lo que podría ser una alternativa. Entonces, me parece que la película de Acevedo consigue poner eso sin que sea pues el gran discurso sobre todos estos elementos que estoy planteando, ni mucho menos, sino algo que está en la memoria de la gente y que buena parte del país no ha tenido capacidad o no ha tenido la posibilidad de tener este contexto y de tener estas imágenes y de tener estos relatos tan fuertes como los que se logran acá.
Yo creo que en este marco que nos da Oscar, Fabio, podríamos entrar a analizar desde el punto de vista del cine tres elementos que tienen que ver con lo que ha planteado Oscar y que son fundamentales en esta película por su manejo. Uno, los lenguajes del cine, el tema y el escenario temático. Cómo esos tres elementos permiten que muchas de estas visiones se logran cumplir, porque en últimas la historia, la esencia narrativa de la historia se pudiera contar en otros mil escenarios posibles.
Bueno, es que, hombre, se venía tanto en el cine como en la televisión nuestra, que yo la defiendo de todas maneras, es una televisión que ha arriesgado, incluso desde el lado de comercial ha arriesgado bastante, solamente en estos últimos tiempos que llegan unos extranjeros y se apropian un poco de estos canales RAUCN, porque eso sí es un canal de las AUC, y Paracol, que es un canal también de los Paracol. Pero de todas maneras, incluso en esa producción, espectáculo y este tipo de cosas, siempre ha habido un intento como por ser distinto al resto de la televisión latinoamericana y del mundo entero. Entonces, siempre el cine y la televisión habían mirado en estos últimos tiempos, décadas, las ciudades. Uh-huh. Y ahí las historias tenían que ver entonces con los grandes, la gran violencia de las ciudades, los capos y este tipo de cosas. Pero de pronto como que esto nos hace ver que lo que hacíamos en el cine colombiano antes del surgimiento de la televisión y con el surgimiento de la televisión, es decir, mirar el campo, es imprescindible si queremos entender qué es lo que pasa en la ciudad. Uh-huh. Entonces, qué sé yo, Los viajes del viento, uh-huh, por mencionar alguna otra película.
También de guerra, ¿no?
Sí, nos llevan sobre eso, el mirar ese campo, ese desplazamiento y el crecimiento de la ciudad es culpa de ese desplazamiento. Porque, como en esta película específica, La Tierra y la Sombra, el tema específico es la pérdida de raíz, la pérdida de la identidad con la pérdida de territorio, que en realidad es un concepto desde los antropólogos muy relacionado con los indígenas. No hay cultura sin territorio y el territorio para el indígena es la cultura y ese tipo de cosas. Bueno, eso tendrá sus discusiones y todo ese tipo de cosas, pero en últimas es un poco volver a trabajar esa temática. Sí, la violencia está ahí. Uh-huh. De una u otra manera también está en El Paseo. Uh-huh. Sí. De una u otra manera está en Pena Máxima.
Uh-huh. Sí. La que, Sirga.
Ahí menciono pues películas, uh-huh, de lo que para muchos podrían ser ese otro lado terrible, sí, espantoso, pero...
Pues también no está creo. En la realidad.
Sí. Sí, y sobre todo que este señor Dago García, que es como el Nieto Roa de hoy en día. Gustavo Nieto Roa hacía las películas con el Gordo Benjumea, unas cosas que eran como muy de la televisión y cosas así por el estilo, comedias fáciles y todo.
Pacheco.
Exacto, pero Pacheco había hecho películas anteriores, incluso muy comprometidas, El Zorrero con Julio Luzardo. Y bueno, entonces se va a lanza en ristre contra Dago García porque hace este tipo de películas sin darse cuenta que ni siquiera, pues la falta de investigación es muy complicada, sin darse cuenta que él es uno de los productores ejecutivos del Abrazo de la Serpiente.
Es uno de los productores.
Entonces, ¿cómo decir, no, ese señor allá? No, espere, porque el señor está allá, pero está aquí también.
Ajá.
¿Ya? Y yo sí, de todas maneras, retaría a cualquier persona que me demuestre que cualquiera de estas películas televisivas, lo que se quiera, traicionan nuestra nacionalidad, y porque yo no lo encuentro en ningún lado. Que se burlen, que es muy comercial. Bueno, sí.
Es una opción acepto, también. Sí.
Eso lo acepto. Entonces, sí, es, miremos el tema, violencia, pero miremos ese tema de la violencia desde otro ámbito, miremoslo en esas raíces que la violencia nos está haciendo perder. Porque uno de los problemas gravísimos, gravísimos, que tenemos en nuestro país, se debe a la pérdida tan acelerada, tan rápida de la memoria. Veía yo la semana anterior, creo que el viernes pasado, ya no me acuerdo con exactitud, o si el lunes o algo así, en la calle 72, a los vendedores ambulantes, digamos, en ese desconcierto, en ese... no saber qué hacer porque se quedaron sin espacio y ahora les toca recorrer la 72 todo el día de ser posible. Y hablando con alguno de ellos, yo le preguntaba, bueno, ¿y usted por quién votó? Y me dijo, por Peñalosa. Pero si esto es lo que este hombre hizo en hace su primera alcaldía años. Con ustedes. Dijo, no, pues es que eso tal vez lo vivió mi papá, pero yo no. Entonces la pérdida de la memoria es muy rápida entre nosotros. Y hay que ir a ese rescate de la memoria. Y esta película, al igual que El Abrazo de la Serpiente, van sobre esa búsqueda de una memoria que está ahí. Y que corremos el riesgo de perderla.
Hay otro elemento fundamental en estas dos películas que coincide que también ya se ha trabajado en el cine colombiano anteriormente, pero que ahora tiene mucha fuerza precisamente por lo que están en este primer plano ambas películas, y es el de los actores naturales. Ambas películas son trabajadas con actores naturales, yo diría muy naturales, porque son los indígenas que hacen
parte. Ciro Guerra dice que no son naturales, que son sobrenaturales.
Pero analicemos un poquito ese tema del actor natural en las películas y el éxito que se logra con estos actores, que digamos uno pensaría que el cine obligaría de pronto a la representación de actores muy formados, porque, muy Fernando, trabajados. Y Ciro nos dice, no se puede hacer, Fernando, un actor no puede representar a un indígena.
Para que Fabio tenga en cuenta, seguramente en su comentario, que es el que sabe de eso, también son tipos de películas y de escenarios muy diferentes. Digamos que no se podría pedir que tengamos actores naturales en cualquier tipo de, sí, claro, de producción, ¿cierto? En este caso, lo difícil era, como dice el mismo Ciro Guerra, conseguir un actor no natural para representar, por ejemplo, al viejo Antonio, a cualquiera de estos, ¿cierto? Pero en casos como el de La Tierra y la Sombra, que recrea ese problema del Valle del Cauca y del azúcar, y esto habría que recordar que aquí se hizo una serie muy de mucho suceso, ¿no? Azúcar en la televisión, ¿no? Sí. Que no recurría a actores naturales, pero
por Navas y
Mauricio Navas
sí. y dirigida por Mayolo.
Correcto, y entonces es otra manera de mostrar ese problema, donde por supuesto hay que recurrir a actores profesionales.
Pero yo diría que esto es una de esas muestras evidentes, muy claras, de la capacidad de riesgo que nuestra no industria cinematográfica, pero sí industria televisiva tiene. Es decir, el tomar la decisión de si se busca actor natural o no, no debe ser una decisión de presupuesto, porque eso es falso. Que yo coja un actor natural para que participe en mi película porque me va a salir más barato, eso es falso. ¿Por qué? Porque yo a ese actor le voy a tener que pagar un tiempo de entrenamiento que me puede costar muchísimo más de lo que me hubiera cobrado.
Sin asegurar el resultado. Sin,
exacto. De lo que me hubiera costado contratar a Robinson Díaz. Entonces eso es un falso. Pero hay una decisión desde el punto de vista artístico. Este contenido me obliga a trabajar con actor natural. Y eso lo venimos viendo no solo desde Gaviria. Víctor Gaviria lo ha llevado, pero es que es lógico, cómo representar este mundo terrible, medio infierno, pues, de la droga, el narcotráfico, pero en los niveles más pobres, más de la victimización espantosa de Rodrigo de No Futuro, de la
vendedora de Rosa.
Pues hombre, nuestras actrices terminarían siendo posiblemente traición al tema. Nuestros actores, ¿sí? Y antes de eso se utilizó muchísimo en el cine colombiano de ese actor que se le ponía a representar su vida. Y si vamos a la televisión, Doña Alicita del Carpio, realmente española, Yo y tú.
Yo y tú. Primera gran serie, pues, que se conoció en el país.
Fue, por decirlo de alguna manera, una de las primeras cachacas, ¿sí? Y Otto Greifenstein, pues, ¿para dónde más? Un cachaco centenarista, pues, de bombín y bastón. El Chinche, pues, ese cachaco de las cruces. Son actores naturales. Porque si uno va a la historia de ellos, ellos no eran actores. No
tenían formación actoral, ¿no?
El Chinche era el que le hacía los arreglos, que la plomería, que se cayó el anaquel de la cocina.
El todero.
Y era el que le hacía las cosas a doña Alicita del Carpio. Y si vamos al Culebro.
Culebro Casanova.
Casanova. Igual, ¿no? Estamos hablando de actores. Estamos hablando de gente que se le puso en la pantalla que representa esa su vida. ¿Ya? Entonces, lo del actor natural, perfecto, pues muy valioso. Si el tema lo exige, si el contenido lo pide, hay que ir por una decisión de esas.
Y vamos a cerrar con una reflexión polémica que invite a la reflexión a nuestros invitados en el programa de hoy, que hace Alejandro Jodorowsky, ese artista chileno nacionalizado en Francia, que es bastante polémico un poco con sus cuestionamientos y demás. Escuchémoslo y luego hacemos nuestra reflexión.
Yo creo que los jóvenes o la gente ya está hasta la coronilla del cine americano con sus idioteces, donde ves una película y lo olvidas a los 4 días, 5 días, te entretuviste, no te da nada. Los tontos entran tontos y salen tontos cuando ven el cine. Y una persona inteligente que entra, sale vacía. Ha perdido, se ha entretenido con fumar un cigarrillo. Los cigarrillos son buenos, pero te matan. El cine es muy entretenido, pero te vuelve idiota.
Y esto un poco es la reflexión de cierre, la reflexión final, para que miremos y pensemos un poquito ese papel del cine, el cine que vemos en la televisión, esas películas, la mayoría enlatados americanos, un poco que son a los que yo me imagino que se refiere Jodorowsky en esta intervención. Entonces, una breve reflexión de cierre, Fabio.
Digamos que yo no estoy en desacuerdo con lo que dice nuestro amigo chileno. Sin embargo, no soy escatológico como él. No creo que el espectador sea simplemente un estúpido o un público masivo. Hay espectadores, es decir, personas que yendo incluso a una película muy tonta, muy comercial, logran sacarle beneficios, y es increíble cómo un buen maestro que le gusta el cine puede coger hasta Rocky Balboa y utilizarlo en una clase y volver y a hablar con sus estudiantes sobre la persistencia, la tenacidad y cosas por el estilo. Yo no soy tan escatológico, estoy de acuerdo, pero bueno.
Oscar. Sí, es que es discusión eterna. Creo que nuestro maestro Martín Barbero, cuando analizó lo de las telenovelas, nos ayudó mucho a descifrar esto, pues no va en una sola dirección, ¿no? Esa vieja idea del mensaje que crea pues al público exclusivamente, pues hay que como desentrañar esa discusión y ver también que esto como un arte, el cinearte y cualquier producción cinematográfica puede generar y debería generar una recepción variada, que no es única, aunque por supuesto que sí hay una intención en la industria misma de crear unos estereotipos. Uh-huh. A mí me sorprendió y me hizo reír mucho yendo a visitar el museo, uno de los museos más importantes que hay en Estados Unidos, el Museo de Filadelfia, que a la entrada hay una estatua de Rocky Balboa, uh-huh. Porque en la película él sale subiendo esa, y muchos turistas van a ver principalmente la estatua de Rocky Balboa antes que entrar al museo. O sea, van al museo a ver la estatua de Rocky Balboa. Entonces, esa capacidad que tiene el cine también es fabulosa, y es claro que hay una intencionalidad. Y el cine comercial también está creando una serie de condiciones para eso. Pero no hay que desestimar y ridiculizar un poco la capacidad del espectador para desentrañar lo que hay en esto. Ni tampoco pensar que la industria de Hollywood solo admite este tipo de estereotipos, porque pues todos los días tiene uno ejemplos de producciones muy, muy exitosas, El Jardinero Fiel, o para hablar de los documentales y las películas que trabajan, por ejemplo, el tema de la crisis económica, ese de Inside Job, por ejemplo, que incluso son verdaderos instrumentos y herramientas para trabajar, en el caso nuestro, en la docencia. Uh-huh. Ahora, todo esto también, si lo vemos en la clave de paz, creo que es una herramienta poderosa. El cine es una herramienta poderosa que mueve espíritus, que conmueve. Y habría que aprovechar mucho esto, preguntarle mucho al cine y estimular el que este sea un escenario permanente de debate y de construcción y de aprendizaje cultural.
Bueno, era así. Y una cosita muy pequeñita para, digamos, para cerrar. No olvidemos que, por ejemplo, dos y tres películas, El Padrino 1, 2 y 3, son consideradas dentro de la historia del cine, dentro de las 100 películas más importantes que se han hecho en toda la historia a nivel mundial. Y son unos éxitos de taquilla en su momento apabullantes. Entonces, no sé, esas cosas así como tan que es que aquí están los buenos y allá están los malos, es hacerle el juego a esa misma postura que estoy atacando.
Pues bien, esta reflexión nos sirve primero para decirles que el tema del cine nos ha quedado abierto y tendremos que hacer otro programa y otros muchos programas para hablar sobre él. Y segundo, amigos oyentes, para invitarlos a ver cine. A ver, todo tipo de cine, no solamente el cine comercial americano con sus buenas películas y sus malas películas, sino también a ver el cine colombiano, a entenderlo y a tratar de entrar en estas encrucijadas que nos permiten reflexionar nuestro entorno y la construcción de paz en las que ahora estamos comprometidos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por acompañarnos. Los invitamos a continuar con la programación de Uniminuto Radio 1430.
1430. Sembrando paz.
No hay camino para la paz. La paz es el camino. Mahatma Gandhi.
Sembrando Paz, un programa del Semillero de Investigación para Realización y Producción Radiofónica, el programa de estudios y promoción de la paz y la ciudadanía y el grupo de rectores de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto Radio 1430 AM.